102. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el paseo, la plaza, en la sala Picasso, etcétera. Con Patricio Barton, vamos a saludarlo amablemente.
Buenas noches.
Que es este ser que está sentado a la derecha de la imagen, amigas. Uh-huh. No, mejor a la izquierda de la imagen. Y del otro lado está Gillespie, a quien vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? Sin más trámites. Bueno, por favor, Patricio Barton,
sí,
infórmenos acerca de las actividades de este grupo artístico en esta semana.
Vamos a repetir lo mismo que la semana pasada.
Bueno, como dicen algunos que hacemos.
Bueno, esta vez sí, vamos a repetir lo mismo. Vamos a estar de lunes a jueves aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, como siempre. Y el viernes en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, también con entrada libre y gratuita. El Coliseo Podestá está en calle 10.
¿Qué?
Calle 10.
Sí. Y 40 y pico, 45, 46.
A mí me parece que en la República Oriental le sacan este pedazo al programa.
¿Por qué?
Ah, porque cada uno que viene me manda un mail preguntando
sí.
¿Dónde vamos a estar el viernes? Ponele.
Sí, es cierto.
Así que, bueno.
Tenemos que decirlo después, entonces.
Tenemos que decirlo después.
En el medio, mientras usted está, por
sí,
ejemplo,
cuando incluso cuando la gente radio, el espectador, no lo sospecha. los tomamos de improviso. Estoy hablando de cualquier cosa. El universo se halla en perpetua expansión.
Teatro Coliseo Podestá.
Y ahí cuando están esperando otra cosa, ¿no?
O mientras used canta también.
También.
O como letra de canción.
Claro, no, usted va haciendo, yo voy cantando y usted va haciendo letras de canción. Va dando información, ponele sí. Así.
De nieve y vida entera.
El viernes la venganza será terrible, estará en la plaza.
En la hoguera de tu amor.
Teatro Coliseo Podestá, calle 10, número 733.
Esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera al de mi pedido no.
Por el tránsito de un tren recorrente 1660.
Sin embargo, ante el eterno.
A esa manera que viene a reírte de la
vida.
Otra vez en la pasada.
Y el mi amor profundo y tierno.
Y el jueves en la sala grande.
Muy bien.
Me hizo acordar, Barto, con esa destreza de velocidad de locutor, ¿no? Te diría.
Sí.
Aquí a las publicidades, cuando dice compre.
Ah, eso. Le regalamos cuando.
Claro.
Por plata, por 10 días, por un peso, pero tiene que devolverme una y entonces le cobramos un 10% menos.
Además, que eso contradice a todos los que dicen en velocidad normal.
Sí, sí, ejemplo, concurso dice... no válido para Argentina, claro, solo claro. Singapur e Indonesia.
Publicidad únicamente válida para la República de Irán.
De lunes a martes en el horario de, no sé, de 0 a 0.30 y así.
Bueno, el otro día había un cartel enorme.
Sí.
Un cartel enorme, de unos 5 o 6 metros. ¿Y qué con dice? Una chica y decía, ponele, hasta me olvidé lo que decía. Sí. Una sola palabra, una sola palabra.
Ámame.
Decía, no, no, y ponele que una palabra como si fuera una marca. Addison.
Sí.
Y nada más, no decía más nada.
Ah, sí, porque...
Y no se sabía si era ropa interior, o mujer, tintura. ¿Qué pasa?
No era el nombre de la chica.
Sí, y le digo una cosa. Están clausurando muchos carteles enormes porque distraen a los transeúntes.
Esa es la idea. Si un cartel no sirve para distraer al transeúnte, ¿para qué sirve entonces? ¿Qué quiere? ¿Que lo ponga donde nadie le presta atención?
Le ponen una faja que dice, en infracción.
Había una curva de... Ahora no recuerdo en qué autopista, una bajada... Una curva muy pronunciada que recorría Araceli González desde la rodilla...
Cerca de Cancha de River. Cerca de Cancha de River creo que estaba.
Era un paneo...
Sí, sí.
Por el...
Hasta donde chocaban los autos. En un momento chocaban.
Iba desde la cabeza hasta donde chocaban los autos.
Claro, es riesgoso. Porque uno se tiene que concentrar en...
Los tipos seguían derecho, el precipicio. Todos los autos al precipicio.
Están bien. Acumulados ahí.
Cuénteme, por favor, algo que me venga a sacar de esta enorme angustia que me aflige.
Yo lo quería preguntar, no sé si no se va a angustiar quizá un poco más, pero bueno. ¿Vieron el partido de la selección? ¿Vio algo o no?
Vi un minuto del primer tiempo y un minuto del segundo tiempo.
Tiene una idea perfecta de lo que ocurrió.
Porque yo estaba haciendo distintas actividades, y vi el último minuto del primer tiempo y vino el entretiempo. Que... Es una cosa muy rara que están haciendo la televisación de los partidos.
Ah, ¿sí?
Que uno... uno se queda, van, por ejemplo, al entretiempo. Terminó el primer tiempo, ya venimos, qué sé yo. Y uno se queda, yo quería ver las mejores jugadas o algo por el estilo. Propaganda, propaganda. Vuelven y dice, bueno, Macaya, me va a contar como sí, pero no ahora. Otra tanda.
Sí, ¿para qué volvieron? Volvieron para no volver.
Claro.
No, hay otra cosa peor, no tanto en lo de Macaya. Hay varios que lo televisan. Hay unos tipos que no transmiten. No transmiten el partido. No transmiten.
Hablan entre ellos.
Y no se ve tan bien como para que vos reconozcas a cada uno que toma la pelota. Algunos sí, otros no. Es eso. Es porque lo ves por primera vez. Especialmente los paraguayos, lo que sé yo. ¿Quién es quién? No lo sé. No te lo dicen tampoco.
¿Y en qué consiste? ¿Y qué
no, no te lo dicen? Bueno, y ya hace 75 años que Argentina no se mete un gol en contra.
¿Mientras están jugando?
Mientras están jugando. ¿Cuándo vamos a jugar de nuevo? Bueno, va a jugar de nuevo, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Y esta es la que una estadística. Sí, la jugada no dicen nada. No dicen nada. Son todos comentarios y nunca un relato. No, eso es un embole.
Sí.
Un embole.
Hay otro mohín... Que es que, no sé si esto es efectivo, queda bien, o que cuando ataca el equipo contrario, o hace el gol incluso, el relator lo va relatando cada vez más bajo. Y le agarran ellos y... ¡Gol!
Sí, como diciendo, mira, qué hincha que soy de la selección, que tiene gol, poco menos que no lo relato.
Claro.
Como si las cosas que yo no relatara no existiesen, que es lo que de veras piensa todo aquel que entra en la televisión. Yo estuve viendo la televisión, creo que fue el viernes o el sábado me parece, a la noche. Les juro que quedé absolutamente sorprendido, hacía mucho que no veía televisión de aire. Un sábado a la noche. Es una basura. Pero no tengo ningún empacho en decirlo. Yo que yo siempre me
no, no entendí bien, sí, no entendí
es
bien.
Es una basura, que una basura. Una basura realmente. Qué cosa, ¿eh? Bueno, adelante.
Bien. Sí, quizás... Esta...
Pero una basura,
uno de los mejores momentos.
Basura, que gente loca que ocupa 2 horas. Contando como si fuera la verdad revelada y como si alguien pudiera tener interés, y de hecho parece que sí. Ahí me declaro absolutamente vencido por el número de personas que están interesadas. Hay una chica que se llama Nazarena Vélez,
sí,
que estaba en todos los canales, sí, sí, contando con una gesticulación así, tipo Cocosilli, ¿no? Lo que le había pasado con un tipo, ¿qué es eso? ¿No?
Es porque se separó.
Bueno, está bien.
Bueno, bueno, pero yo le cuento porque usted hace mucho
pero
que no
me
ve.
Pareció demasiado, porque antes el tipo que conducía se reía de esas cosas.
Sí, sí.
El tipo se hacía lo mismo, pero el que conducía, ponerle Pettinato, esos tipos, se reían de, sí, sí, de la situación, porque tenía algo, algo de pícaro, contar algo que todos sabíamos que no tenía interés, que no era muy, que no, o al menos que no era atinente a la generalidad, y contarlo como si fuera algo general. Entonces había una picardía, te miraba el conductor y decía, mirá, lo que hago, le estoy preguntando a este señor cómo se peleó con la mujer, y el tipo entra. Es decir, el chiste era convertir, sí, lo privado en público. Y ahora también es convertir lo privado en público,
pero, nadie se ríe.
Pero se lo toman en serio, sí. Pero se lo toman en serio, eso es lo que me hace gracia. Que ya también, no solamente hay una patología de parte del entrevistado que cree que su pelea con un cuñado es central, bueno, está bien, qué sé yo, pero el que entrevista también cree que eso es central, ¿no? Es raro, es muy raro, muy raro. Y pero además es imperdonablemente aburrido, eso es lo peor.
Claro.
Eso es lo peor. Porque si todo eso, si de esa frivolidad se sacara una gracia, se cumpliera con las reglas interiores de una situación artística, humorística, que está bien, ¿qué me importa? No siempre vamos a estar hablando de las inundaciones. Pero no sucede así, no es gracioso. No es gracioso.
No, y lo triste me parece es cuando eso se transforma en el principal tema de conversación en una mesa familiar, ¿no? Si,
claro, bueno,
si se apaga el televisor,
es la prueba de que hace daño, que no es simplemente un ejercicio inocuo de liviandad, sino que es un ejercicio peligroso.
Pero, a ver, ¿qué? Ustedes no son psicólogos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
No son psicólogos ustedes.
No.
¿Usted?
Tampoco.
Qué suerte.
Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con nuestras vidas? La suya, la mía.
Sí.
Nuestras. Para que nosotros estemos consumiendo la vida de otro con tanto interés.
Sí, no sé si sucede algo. Sucede que casi no tenemos otra posibilidad.
O yo siempre pienso en ese mecanismo. ¿Qué es lo que pasa? De disfrutar de la desgracia de otro, que nos hace olvidar un poco de nuestra...
Lo que es patológico, lo que es espiar, fisgonear en la intimidad, siempre tuvo un interés morboso, lo que usted quiera, pero existe eso, ¿no? Ahora es un poco difícil evitar la presión. Esto se convierte en tema en la mesa familiar, porque casi te han acorralado.
Sí, sí. Y en una reunión
te han acorralado una educación en un plano que estuve mediocre. No hay mucha otra posibilidad, y además hay un bombardeo de tal naturaleza que la sociedad argentina ha llegado a creer que eso es importante, es inevitable,
lo más grave
es gracioso, es central. ¿Y por qué cree la gente que eso es central? ¿Cómo no lo voy a creer? Si está cada 10 minutos, incluso en los noticieros. ¿Cómo quiere que no me lo crea? Es decir, cuando yo dudo de que eso sea importante, enseguida viene a convencerme la repetición, la reiteración, el énfasis, las revistas del corazón, los canales.
Los diarios. Y
claro, entonces...
Los diarios.
Lo que pensaba yo, que no soy muy... que es muy raro que yo vea televisión de aire, no por una decisión intelectual, sino por horarios, qué sé yo, y por gusto, para qué negarlo, ¿no? Pero cuando yo vi eso, dije, ah, claro, debo estar equivocado, evidentemente, esto debe ser lo importante, y yo me estaré equivocando, encerrado en un mundo sin conocer personas que son verdaderas celebridades, verdaderas lumbreras y verdaderos mentores ideológicos de la sociedad, y yo no lo conozco por mi incompetencia, le juro que pienso así. Después por ahí me encuentro con usted y me dice, no, a mí me pasa lo mismo. No lo sé, no se trata tampoco de jugar al profundo y decir, mire, no veo la televisión porque me harto de ver cómo se pelean las redes.
Pero me parece lo peor del asunto es la no diversidad. La no posibilidad de opción, dicen,
no, tenés. No, a mí lo que me parece terrible es la complicidad de gente que se da cuenta que esto es una basura y lo sigue haciendo. Así que eso me asusta muchísimo. Eso me asusta muchísimo.
Responsabilidad de los hacedores de los medios.
Sí, de todos los tipos, del tipo que tiene un canal, de los conductores, sí. De todos. Blanco, ¿qué es esto? Entonces yo me permitiría saludar a todos los que no lo hacen pudiendo hacerlo. Los que no lo hacen y son más pobres por no hacerlo. Y, por ejemplo, saludar a tipos que se resignan a un segundo plano, a gente que trabaja en el canal Encuentro, a gente que por ahí hace trabajosamente un programa un poco áspero, un poco rápido, para ver si puede juntar tres palabras en una idea. Y a lo mejor eso hace que lo echen cada tres meses de cada canal, porque... qué sé yo, evidentemente no puede competir con la sección de espectáculos de los grandes diarios argentinos que tiene siempre en la tapa Toniato. Así que hoy en día me parece que el verdadero héroe de esta sociedad mediática es el tipo que lee libros, el tipo que elige hacer cosas complejas. Nosotros no nos cuenta a nosotros nada. Es nada, nosotros somos los peores del mundo y hacemos esto porque nos divierte esto, que no le divierte a nadie, bueno, nosotros sí. No hacemos que somos hedonistas, no siento que nosotros estamos haciendo nada que salve a nadie. Yo hago esto y usted lo sabe, porque a mí me gusta hacer eso. ¿Qué quiere? Que le haga un reportaje a una mina y le diga, ay, usted, qué sé yo, el otro día, qué sé yo.
Ayer ocurrió algo en la pantalla de Telefe, digamos, en un canal líder. El programa de Sasturain,
del
libro, que está a la una de la mañana, marcó casi 7 puntos de rating. Es una barbaridad eso. Son 7 canchas de River, digamos.
Sí, bueno, pero los otros marcan 35.
Claro, pero de todos modos ese es un índice.
Sí, es un índice de que se puede hacer algo.
Vamos hablando de un horario de una de la mañana.
Bueno, discúlpeme, ¿no? Pero me dio una enorme tristeza. Pensé en chicos que estudian música, en otro que está aprendiendo a tocar piano, me lo imaginaba, yo no, un tipo, yo 14 horas por día y por ahí llega a tocar fenómeno, tipo el piano, ¿para qué?
Para ir a buscar una vedette, a ver si la puede
agachar. Claro, sí, para nada. Entonces aparece un ñato que además lo mira el pibe este que estudia el piano desde arriba, diciendo, mira ese tarado que estudia el piano, mientras que yo le cuento cómo me peleé con mi suegro y ya está, ya está. Y luchan con poderes mágicos, hay gente que tiene poderes mágicos.
Hay otra como premisa que sucede cuando uno trabaja en televisión, todos nosotros trabajamos en algún momento en televisión, que es que los productores dicen, eso a la gente no le va a interesar, por ejemplo.
Y tienen razón, que no le va a interesar si nadie habla de eso y si no hay,
bueno,
como,
ahí va.
Como en este otro caso, una asistencia corporativa, que un programa habla del otro, entonces, ¿qué quiere que haga yo? ¿Qué quiere que haga? No yo, un tipo cualquiera que va y dice, mire, voy a hacer un programa, ¿sabe qué es? Voy a hacer obras de teatro. Linda, sobre teatro con actores. El teatro antes le gustaba a la gente, dice el tipo. Y qué sé yo. Y lo miran los productores, ¿cómo teatro? Sí, teatro. Hay unos actores que hacen una obra, que hay obras lindas que le han gustado mucho a la gente. No, eso no les gusta. A la gente lo que le gusta es que venga una mina y se peleó con el sueño. Chao. ¿cómo haces a contarle a un pibe que vale la pena estudiar, que vale la pena ser un poco despierto en vez de ser un imbécil? ¿Cómo haces para que no sueñe en convertirse en un imbécil mediático?
A un pibe y a una chica, yo creo que es peor, claro, hoy en día el ejemplo femenino. Que
sí,
yo
dije, mirá, anotate en la facultad, dice yo, hacer una carrera, y la piba pone la televisión en la noche.
Y dice, la que triunfa no estudiaron nada.
¿Qué es esto? Voy a ir 17 años hasta que obtenga una licenciatura. Si ni siquiera hay que ser muy linda. La belleza es un milagro extraordinario. Está bien. Pero si ni siquiera eso, ¿qué entonces? ¿Qué
es eso? Es triste.
Cuénteme algo. Y que me saque la desazón y la angustia. No tengo odio, tengo miedo. No les tengo odio, les tengo miedo. ¿Cómo les voy a tener miedo? ¿Cómo quiere después que no sucedan cosas terribles en la sociedad argentina? Si hay un ejercicio de la ira en la entrevista, un tipo dice, no, porque a mí, si ese tipo me hace tal cosa, yo lo mato. Bueno. ¿Qué quiere que haga? Bueno, dele, cuénteme alguna cosa, alguna historia de esperanza y amor.
Historias de esperanza y amor me parece que están... hay algunas historias de esperanza y amor también en lugares, en rincones de los medios.
A ver.
Y quizás, lo voy a decir yo porque estoy aquí hace muy poco tiempo en este programa, pero el programa que usted tiene...
No, déjelo tranquilo, el programa que yo tengo, déjelo tranquilo, que está mal. Así que...
¿Está muy mal de parte
de...? No, está mal, yo no estoy interesado en eso, no estoy interesado. Digo, si, mire él, porque se las da de interior, no me las doy.
No,
quédese afuera, déjelo.
No con los rincones, pero a veces es una elección, por eso, a veces es una elección también estar un poco al costado, porque también...
Ah, claro que es una elección, claro que es una elección, ah, claro que sí.
Y es una elección múltiple, me parece, en este caso la elección estética de suya y del programa, y también del público, ¿no?
Y también del público, sí, claro. Si no hubiera público que sostuviera nuestra elección con una elección de público, ya tendríamos que habernos ido de la radio hace mucho. De esta y de cualquier otra radio en la que hemos estado.
Y también hay rincones, digamos, en los medios de los que la gente también cuesta acceder porque no se enteran, porque no tienen difusión.
Claro,
lo que decíamos,
claro,
recién de los suplementos de los diarios. Hoy por hoy los diarios son prácticamente órganos de difusión de los canales a los cuales pertenecen estos medios gráficos, sí, son grupos mediáticos. Entonces se hacen los reportajes entre ellos mismos.
Sí.
Y en ese sistema es como difícil enterarse también. En ese sentido es difícil elegir, ¿no? Si no están puestas las opciones arriba de la mesa.
Señores,
¿hay mensajes, correos?
Vamos a saludar antes que nada a nuestras amistades, ¿no?
Bueno,
se encuentran por unidades.
Yo voy a saludar a Alejandro Turner, que es un amigo mío.
Un pintor inglés.
No, en este caso él es dramaturgo, escribe muy bien y estoy muy contento porque ganó el primer premio en el Fondo Nacional de las Artes en dramaturgia por una de sus obras.
Y bueno, que aproveche mientras den esa clase de premio.
Así que sí.
Mientras no accedan otros.
Así que, bueno, eso, un saludo.
¿Usted qué lee? ¿A quién quiere saludar?
Voy a saludar a Lito Nevia.
Alito
Nevia, un músico.
¿Tuvo también el premio del Fondo Nacional de las Artes?
Quizás en algún año anterior, no sé.
Lo que hizo Alito Nevia es un trabajo de recopilación y de... sería, a ver...
¿Qué habrá hecho, no? Me pregunto.
Deme tiempo.
¿Con el sello discográfico, dice, de Melopea?
Hizo una colección de 9 CDs, en donde rescató toda la prehistoria, de digamos, del rock nacional y el rock y estos 40 años de rock, ¿no? Uh-huh. Y bastante, en muchos casos, llamó a aquellas figuras y las hizo grabar ahora, mezclando con músicos jóvenes. Una experiencia muy interesante. Son 9 CDs.
Muy bien. Saludemos al querido Lito Nevia. Yo tengo aquí correos electrónicos. E incluso una carta que es de Elba de Lanús. ¿Qué tal, Elba? ¿Qué dice? Que le gusta el programa. De Silvia Gillespie, si conoce Polvo de Estrellas. Yo sí. Lo tocamos recién un cachito.
No lo sé tocar, lo sé. El negro lo sabe tocar.
¿Cómo era es? Esa es Polvo de Estrellas, qué lindo, ¿eh?
Hermoso.
A mí me gusta tocarlo en la trompeta, diga que no sé tocar la trompeta.
Es para trompeta.
Pero si supiera de tocar la trompeta me pondría...
¿Pero cómo sabe que
la ventana de la persona amada,
ajá,
amada por algún otro?
Ahora, ¿cómo sabe que le gustaría algo que no sabe? Eso me inquieta.
Por el timbre, a mí me gustaría, ¿no? Todo lo que... no sé, me gustaría saber lo que no sé, qué quiere.
Eso sí.
Sí, bueno. O sea que me gusta todo. Somos Renzo y Diego, dice un correo electrónico que viene desde la ciudad de Colonia, en el Uruguay. Cuando un árbol se cae a lo lejos y no hay ni un hombre que escuche el sonido, ¿existe el mismo? Esta pregunta que hace Nietzsche por ahí, ¿no? Y que aquí la hemos glosado alguna vez. Lorenzo de Rosario, ¿le parece válido decir que la música propende a una vida plena en relaciones interpersonales y de amistad, en tanto que las letras propenden a una actitud más retraída en ese aspecto? No, me parece sinceramente una afirmación sin ningún sostén. Podríamos decir lo inverso. Sin...
También...
Sí, o podríamos, sería preferible no decir nada. La música es la música, la literatura tiene sus reglas interiores también, pero... no están relacionadas la una con la vida plena de relaciones interpersonales y la otra con una actitud retraída, no me parece.
Pareciera decir no. Hablar de extroversión e introversión, ¿no?
Sí, pero no hay nada que, ni siquiera un indicio de argumento ahí, ¿no? Gabriel de Almagro, espero asistir esta noche al teatro, pero no dice cuál es esta noche para él. Bien. Ah, pregunta esto, pero es inevitable, ¿no? También acerca de la música. Cuando el público aplaude antes de que termine la obra, bueno, pero es casi una regla un poco desagradable, tampoco nos vamos a poner iracundos porque la gente empieza a aplaudir antes de que termine, 2 segundos antes, bueno, no se perdió nada. Y porque también la música tiene algo de... previsibilidad, especialmente en las obras que ya son conocidas por el público. Las obras populares tienen un elemento de chantaje y de previo fervor, de suerte que a veces la gente aplaude cuando oye el título.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y ahora escucharemos, qué sé yo, la comparsita. Bien.
Sí, la música clásica a veces es complicado, ¿no? Cuando...
Y claro, porque no sabés.
Hay falsos finales y la gente se ensarta aplaudiendo y por ahí todo eso... ¡No!
¿Te acuerdas del buen humor, era? Y aplaude, y sigue la versión de Glenn Miller, especialmente que casi todos han seguido muy bien, como chiste la gente aplaudió también. Incluso algunas canciones populares tienen ese chiste, si sí, la sí. Gente deja de bailar o aplaude, qué sé yo, no molesta tanto. Esto es una gacetilla, ¿eh? Sí, después la difundimos. Maxi de Posadas Misiones dice que la novia lo dejó por otro que era gracioso, según la novia. Le dijo, él es más gracioso que vos, tiene mucho humor. Y él pregunta si hay que contarle chistes cada 5 minutos. Como Jorge Corona, como Piñón Fijo.
Yo nunca escuché que una mujer dejara a un hombre porque otro tiene más humor que el anterior.
No, Pero sí escuché que la gente le, que mira que le dicen al que dejaron que es porque el otro tiene más humor. Por otra cosa. Ale, en la ciudad de Córdoba están pegando afiches del ¿cómo se llama? De la Mega Red.
De Mega Red, 88.5.
Muy bien. Sí.
Muy bien, vamos Mega
Red. Dice, tu cara es la principal en la publicidad, lo dicho. No están trabajando bien. Hace unos días se habló en su programa de niños que cumplen años y cobran porque se vuelven despóticos. Y dice Julia que el hijo de una amiga la tiene harta. En general, para la gente, los hijos de los amigos son absolutamente insoportables.
Sí. Y generalmente para aquel que, digo, generalizar siempre está mal, pero aquel que no ha tenido niños... es menos tolerante con
es menos niños. Tolerante porque el que tiene niños también tolera solo a sus niños. Los chicos, como tantas otras cosas, les gustan solamente al dueño. Aquí Lucrecia de Córdoba está escuchando la radio mientras se depila.
¡Opa!
Ordinario. Y en ese contexto pregunta, ¿Barton es lindo? Respuesta, vistoso.
No, mejor ser feo.
Para mí tiene el corte de cara anglosajón.
Descríbalo.
Y tiene, no es una cara argentina.
No, usted,
no es una cara criolla. Yo, soy
yo lo veo inmediatamente, señor. Trato de venderle algo, de timarlo. Los taxistas lo pasean y le cobran.
Si tuviera
miles de euros por un viaje de 10 cuadras.
¿Cuál es la cara argentina? ¿Usted tiene cara argentina?
Si usted tuviera un par de sobretodos, es inglés. Es un turista inglés. Camisa color marrón y un sobretodo.
¿Usted?
Yo no tengo cara argentina tampoco.
No, es verdad. Usted tiene cara... Tiene algo vikingo en su...
Sí.
El olor.
Probablemente se untaban con grasa de ballena para no sentir frío. Es la primera vez que te escribo, grita Pato. ¿Cuáles son los indicios de que la sensibilidad se está transformando en desequilibrio? Preguntas como esta, quizá, no lo sé. Bueno. Ariel Franco Mieres dice que nos escucha desde la ciudad de Canelones. Bueno, nunca pude concurrir a ver su programa en vivo cuando vino al Uruguay. Bueno, quiere que vayamos, ¿eh? Así que vamos a ir. Amigos de las noches, los escucho siempre. Soy Daniel, estudio Derecho, y eso. Alejandro, somos Agustín y Raúl de Concordia. ¿Qué es ser mediocre? Nadie puede hacer lo mismo durante 30 años. ¿Se puede? Sí, ¿cómo que no? Sí, se puede. Dice, ¿se puede conservar una estructura, una dinámica, costumbres, pero eso no significa hacer lo mismo? No, pero también se puede conservar los mismos contenidos.
Hasta se puede cambiar.
Hay contenidos cuya variación es irrelevante. Si usted, por ejemplo, hace un programa durante 30 años y da los resultados de la quiniela, y dice que el programa es siempre distinto porque los resultados de la quiniela son distintos. No es distinto.
Sí, pero también yo estaba pensando qué necesidad también hay de cambiar, ¿no? Me vino a la cabeza el pianista canadiense, sí, Oscar Peterson.
Sí, que, pero una cosa es no cambiar, quiero decir, es mantenerse con unos idénticos procedimientos, y eso no quiere decir hacer siempre lo mismo. Hacer siempre lo mismo, tocar la misma canción en la misma tonalidad y decir la misma cosa, y o seguir una línea que es leer el resultado de la quiniela o leer el diario, por ejemplo. Que el diario sea distinto. Y otra cosa es mantener unas estructuras, unos horarios, unas regularidades que son indispensables. En la misma medida en que es indispensable un código o un idioma, tiene que haber algo que es recurrente, por ejemplo, para que sepan a qué hora escucharlo.
Sí.
Pero dentro de esa recurrencia, de ese molde en el que se instala un proyecto radial, un proyecto artístico, etcétera, incluso una novela que se instala en unas páginas que vienen encuadernadas, después están los contenidos, que eso sí, sí. Suelen variar. Pero el otro día decíamos que si usted lo observa desde la ignorancia, todas las cosas son iguales. Si usted, desde la incompetencia, todos los aviones son iguales. Y no son iguales.
Pues yo tengo un amigo que va a ver el concierto de jazz y me dice, el segundo tema era igual que el primero.
Claro, ¿por qué?
Y le digo, bueno, no.
Por lo mismo que para el analfabeto también, todos los textos son iguales. Que son una especie de patas de mosca sobre el papel blanco, que no saben leer. Así que bueno, en todo caso, habrá que aprender a leer. Mi nombre es Milagros. ¿Qué Milagros? Y escribo por primera vez. Tengo 11 años, mira vos. Vivo en Lomas de Zamora. ¿Cuántas novias tuvo en su carrera? Pregunta, mira. Se lamento mucho lo sucedido con su esposa Karina, ya que el matrimonio duró apenas 2 días. Bueno, sí, se refiere a mi casamiento y divorcio con Karina Biondi.
Sí.
Dos días duramos.
¿Sabe que yo cuando...?
Tuvo momentos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Las primeras 2 horas fueron extraordinarias.
Yo cuando estuvimos en la ceremonia de casamiento durante el programa, sí. No le quería dar manija, pero no iba el matrimonio para mí.
Sí. Ahora es fácil.
Sí, ahora ustedes me lo dicen, pero sí. En el momento que yo me estaba casando, incluso cuando dijimos, si aparece hay alguno...
Yo no dije nada.
...que quiera decir algo ahí, pero tenía que levantar la mano...
No,
y
¿cómo le voy a arruinar? No.
No va a durar usted con esta.
¿Cómo le va a durar?
Por ahí lo pensaba, ¿no es cierto?
Y sí, por supuesto.
Yo dije, son dos personalidades fuertes, van a chocar inmediatamente. Inmediatamente.
Pero el señor no tenía tantas pretensiones, aceptó un sorteo.
Claro.
Sí, sí, pero el perfil de personalidad dominante que tiene él, y ella también... acaba de haber una pelea por territorial.
¿Qué espera del matrimonio, de la mujer, del amor?
Que dure poco.
Ah, muy bien. Lo felicito entonces.
Aburrido, ingresá ya y divertite como nunca en MSN Juegos, dice aquí.
No, eso se aparece abajo en todos los mails.
Y que, yo creo que me lo escribía Alejandro Ramírez.
No.
Porque sí estoy aburrido. Sí. Aunque no tengo mucha esperanza en lo que va a ocurrir una vez ingresado en MSN Juegos. En rigor de verdad no tengo esperanza en nada, porque eso se llama aburrimiento. El aburrimiento es eso, ver que no se vislumbra un cambio de aquí a 100 años. Entonces te aburrís. Bien, el sordo puede tocar algo que no sea la bestia pop del Indio Solari. Sí, podemos tocar.
Hemos tocado otra tema.
Hemos tocado el otro. Y el otro también.
Sí. La vaca cubana.
Exactamente. Bueno, creo que ya es tiempo de pasar a la parte dispositiva de este programa.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 45354000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se escucha en www.infobae.com.
Hablaremos de algunos animales de la zoología fantástica, como hacemos tantas veces. El primero de este bestiario de hoy es el simurg, un pájaro es, que anida en el árbol de la ciencia, nada menos. Richard Barton lo equipara con el águila Kreisvelgr, que según la Edda Menor, o el Edda Menor, como usted quiera, tiene conocimiento de muchas cosas y anida en el árbol cósmico de los nórdicos, que no es el árbol de la ciencia, sino el famoso Fresno Yggdrasil. Flaubert, en La Tentación de San Antonio, dice que el simurg, simurg Anka lo llama él, el simurg, es servidor de la reina Belkis y lo describe como un pájaro anaranjado, metálico, de cabeza humana, provisto con 4 alas, con garras de buitre y una inmensa cola de pavo real, es decir, una mezcla espantosa, como cerveza con Fanta, de dos cosas buenas y una mala. En las fuentes originales, es decir, no en Flaubert, el simurg es más importante es el más importante de los pájaros. Hay leyendas de Persia que lo nombran, y hay una historia del mantik Altair, o coloquio de los pájaros, que es la siguiente. El remoto rey de los pájaros, el Simurgh, deja caer en el centro de la China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscar al dueño de aquella pluma. Saben que el nombre de este pájaro rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el Kaf, que es nada menos que aquella montaña circular que rodea la tierra, según la cosmología china. Al principio, algunos pájaros deciden no participar de aquella expedición en busca del Simurgh. El ruiseñor alega que su amor por la rosa le impide alejarse de ella. El loro dice que su belleza es la razón de que él viva enjaulado y entonces no puede ir. La perdiz dice que no puede prescindir de las sierras, ni la garza puede librarse de los pantanos, ni la lechuza de las ruinas. Otros pájaros, sin embargo, acometen la aventura. Superan 7 valles, o tal vez 7 mares. El nombre del penúltimo mar es Vértigo, y el último se llama Aniquilación. Muchos pájaros desertan, otros mueren. 30 pájaros logran pisar la montaña del Simurgh, y al fin lo contemplan, y perciben que ellos son el Simurgh, y que el Simurgh es cada uno de ellos, y todos ellos. Linda historia esta. El segundo animal de nuestro bestiario de esta noche es la rémora. Rémora en latín es demora, y todavía se usa. En el programa por ahí utilizamos esta palabra, en ese sentido. Pero en el sentido figurado se le atribuye esta palabra, rémora, al animal que detiene los barcos. La rémora vendría a ser un pez de color ceniciento que tiene en la cabeza una placa oval cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a rocas o barcos. Plinio, no sé cuál de los dos, declara los poderes de este pez. La rémora, además de detener naves, detiene los juicios, los pleitos y los partos. Plinio no explica cómo, ¿no? Pero insiste en que el pez vuelve parsimoniosos algunos desplazamientos y tiempos. En otro lugar, Plinio refiere que una rémora detuvo en la batalla de Accio, allí donde cayó Marco Antonio, la galera justamente que usaba Marco Antonio para pasar revista a su escuadra. Y dice también que otra rémora detuvo el navío de Calígula a pesar del esfuerzo de 400 remeros. Y dice, soplan los vientos y se encolerizan las tempestades, pero la rémora sujeta su furia y ordena a los barcos que detengan su carrera. El ciervo es la rémora. Extraordinario, un pez que hace lentos los movimientos de las embarcaciones. Otro animal, el siguiente, es el ciervo de las profundidades. Atención. Los ciervos de las profundidades han sido detectados en la China y poco sabemos de sus características. Sí se sabe que estos terribles animales andan bajo la tierra y, sin embargo, no tienen otro deseo que el de salir a la luz del día. Saben hablar los ciervos de las profundidades e incluso gracias a esa competencia ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio tratan de sobornarlos con la promesa de metales preciosos. Cuando falla esta estrategia, los ciervos hostigan a los hombres. Entonces estos los emparedan firmemente en las galerías de la mina. Se habla asimismo de hombres a quienes los ciervos de las profundidades han torturado. La tradición añade que si los ciervos salen a la luz, se convierten en un líquido pestilente que puede azotar a todo un país, y es por eso que los mineros impiden su salida. Siguiente animal, el borametz. En realidad no es un animal, sino una planta cuya forma es la de un cordero. Está cubierta de pelusa dorada, se encuentra en Tartaria, se eleva sobre 4 o 5 raíces, y todas las plantas mueren a su alrededor, las otras plantas, ¿no? cuando la cortan al Borametz, sale un jugo sangriento. ¿Qué impresión?
Mezcla de planta y animal, ¿no?
Sí. Otros monstruos parecen especies o géneros animales, pero en el Borametz se combinan como en ningún otro el reino animal y el reino vegetal. Recordemos finalmente a la mandrágora, que grita como un hombre cuando la arranca. Y también a la selva, una triste selva, que es la selva de los suicidas, de cuyos troncos lastimados brotan sangre y palabras. Extraordinario, meterle un hachazo a un árbol y sale sangre, pero también palabras. No debemos olvidar aquel árbol soñado por Chesterton, aquel que tenía plumas, ¿no? El árbol tenía plumas, pero después Chesterton te cuenta que ese árbol devoraba a los pájaros que anidaban en sus ramas y que en la primavera entonces daba plumas en lugar de hojas, ¿no? Digamos algo de la chancha con cadenas.
¿Qué es
la chancha? Esta es una tradición local, ¿no? En el norte de Córdoba, y muy especialmente en Quilmes, se habla de la aparición de una chancha encadenada que aparece a altas horas de la noche. Aseguran los lugareños vecinos del ferrocarril que la chancha con cadenas a veces se desliza sobre las vías férreas. Otros afirman que no es raro verla correr por los cables del teléfono haciendo un ruido infernal, pero nadie la ha podido ver en realidad. Cuando uno la busca con la mirada desaparece misteriosamente. Fuimos a la discoteca y le hablamos al discotecario de todos estos extraños animales.
¿Y qué dijo el discotecario?
Nada, estaba dormido. Le gustó el Simurgh. Los que buscan al Simurgh son el Simurgh. Y entonces nos dio el tango que se llama Ave de Paso.
Hey.
Es un ave de paso el Simurgh. Y si todos somos el Simurgh, todos somos ave de paso. Si hay algo que es seguro que somos, es eso, aves de paso. Así que escucharemos la versión del autor, que es Charlo, de este bellísimo tango, Ave de Paso, en homenaje al Simurgh y a todos los que buscan el Simurgh y son ellos mismos el Simurgh. Adelante.
Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi ajeno incansable, pasé por tu lado y dejé mi corazón. Mi destino es andar en la vida y se vale soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Charlo, en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000, cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio. Todos los demás son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
Sí.
¡Qué grande!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
¿Eh? 16 cuatriciclos, cientos de electrodomésticos, órdenes de compra, computadoras, televisores, DVDs, equipos de música, relojes. Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10. La radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Entre libros, discos y revistas que han llegado. ¿Discos qué, Guilén?
Muy bien, tenemos Iconos Big Band. Le envía aquí su disco, que es un viaje de Sinatra Piazzolla y de Barbara Streisand a Eladia Blázquez.
Sí.
¿Usted qué tiene? ¿Tiene revistas?
Sí, aquí llegó la revista Debate, que en la tapa dice El Voto Campo. Se ve que es una encuesta sobre dirigentes políticos a la gente de campo, en donde gana Cobos. Segundo va Carrió, tercero Macri, Dualde.
¿Gana Cobos en el campo?
Sí.
¿Segundo quién?
Carrió.
¿Tercero?
Macri.
¿Cuarto?
Dualde.
¿Quinto?
Wiener, pero ya más lejos, ¿eh? Ajá. Reutemann, Lavagna y último Solá, entre los preferidos.
¿Cristina? No aparece.
No.
¿Entre los primeros 20?
Déjeme leer de toda la nota y después le cuento.
Bueno...
Aquí le mandan un CD también de Chiodi, un grupo musical o un solista. Chiodi.
¿Scioli?
Chiodi, Chiodi.
Bueno.
Bien, también llegó la revista Historia, con el tema Voces del Colón en la tapa, la revista Reunión de Administradores, imagino que dice de propiedad horizontal, y la revista Parlamentario, que en su tapa dice Guerra al Narcotráfico, pero no a los precursores químicos, se pregunta.
¿Pero no a quién?
A los precursores químicos.
Ajá. Bueno.
Aquí, ¿se acuerda que el otro día hablábamos del caso de Rubén Juárez, que toca el bandoneón y canta? Ah, y sí. Aquí hay un músico de la ciudad de Junín, Mariano Pucheta, que envía un CD donde él canta y toca el bandoneón a la vez.
Bueno.
Gracias.
Bueno, ¿qué más?
Le manda la revista uruguaya humorística Un Huevo.
Ajá.
Varios números, varios ejemplares de Un Huevo.
Bueno.
Pablo Aguirre Zaval, le manda la revista.
Bueno.
Bueno, ¿qué pasa? Yo no tengo más aquí revistas, no sé si usted quiere ir con los libros.
Tengo libros. Ucronías Argentinas, 10 historias que pudieron haber cambiado la historia, de Javier Aguirre, Eduardo Blanco y Fernando Sánchez. Bueno, es un libro de una miscelánea histórica, ¿no? Como indica su título, son historias como, por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si Perón se hubiera separado de Evita antes de asumir la presidencia? ¿Si los indígenas hubieran triunfado en los combates por la campaña del desierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Está hecho con mucho ingenio, además, tiene algunas fotografías, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la dedicatoria que viene a junta de los tres autores, Javier Aguirre, Eduardo Blanco, Fernando Sánchez. Ha llegado también Buenos Aires es leyenda, mitos urbanos de una ciudad misteriosa, un libro de Planeta, cuyos autores son Guillermo Barrantes y Víctor Coghielo. Bueno, Las tierras blancas es de Juan José Manauta, de la colección Los Recobrados, Biblioteca Abelardo Castillo. Bueno, en pocas palabras, Pablo Neruda, El rojo canto austral, de Alberto Spumberg. Y finalmente, de Norberto A. Cid, Cavar alrededor de la planta, de Editorial Grupo Escritores Argentinos. Estos son los libros que han llegado esta noche aquí a nuestra, iba a decir a nuestra mesa de trabajo. No es una mesa de trabajo, es una mesa cualquiera. Me parece, ¿sabes qué digo? Eso me parece que sí. Los tipos de la radio tienen arriba de la mesa unas herramientas, un martillo,
un yunque, una
fragua, una mesa.
Pero es decir, al piso. Veo que en televisión y en radio también ahora se dice, bueno, vino al piso.
Vino al piso, creo que se imagina un político arrastrándose.
Que es el estudio. Los que vinieron al piso son los de las noticias.
Bien. Tiene los puños llenos de verdades, según me parece apreciar desde aquí.
Veamos.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Cristina Kirchner se reunirá con Bachelet por los 30 años del conflicto por el Beagle. Lo confirmó la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. El encuentro tendrá lugar antes de fin de año. Recordemos que el 22 de diciembre de 1978, la Argentina tenía previsto ocupar las islas que eran motivo de disputa. Finalmente, un diferendo papal destinó las islas a la protección chilena. Estados Unidos descartó un acuerdo de cooperación nuclear con Rusia. Se trata de la primera sanción con Moscú por la ofensiva militar en Georgia. El entendimiento estaba pendiente de aprobación por el Congreso norteamericano. Detuvieron a un albañil que abusaba de sus dos hijastras. El depravado de 48 años fue apresado en Florencio Varela. Una de las chicas tuvo una niña producto de esa relación. La menor de las víctimas contó a su mamá que el hombre la sometía cuando se quedaba solo con él en la vivienda. ...14 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde iremos a parar? Nuestra habitual sección destinada a la elucidación de los problemas filosóficos de la vida. Así por ejemplo, hoy nuestro equipo de producción ha preparado algunas monografías para la mujer, básicamente.
Muy bien.
La primera es, ¿está preparada para tener un hijo? Bueno, ahora voy. 8 claves para ganarle a la balanza. Esta me gusta. ¿Cómo elegir la cartera?
La cartera.
Es ciertamente un momento de indecisión, de zozobra y de angustia para la mujer argentina, el no saber qué cartera elegir en un comercio.
Es muy importante, no hay que subestimar ese
detalle. No, ¿quién lo ha subestimado? Porque
le puedo decir algo.
Lo estamos sobreestimando a toda orquesta.
Yo con el tema de la cartera de la mujer tengo una especie de obsesión.
¿Ah, sí?
Una fijación.
Usted lo primero que le mira es la cartera.
Una de las cosas que miro es la cartera. Si la cartera es muy pequeña, de esas microscópicas carteras que tienen un hilo.
Se llama monedero.
Que prácticamente lleva un lápiz de labio en toda la cartera.
Sí. ¿Usted qué hace?
No me parece seria esa mujer.
Extraordinario.
Si en cambio es del tipo bolso, donde lleva un suéter,
una carpa incluso.
Sí.
Uy, se trata de una mujer muy seria. Cosa que dice esto aquí. La mayoría de las mujeres no piensa en la forma de su cuerpo cuando ha llegado el momento de comprar un bolso o una cartera. Nada, termina ahí. ¿Y cómo vas a pensar en el tamaño de tu
bien,
cuerpo?
Bueno,
¿te querés meter adentro de tu propia cartera?
Escúcheme, si es un cuerpo...
¿Te querés llevar vos misma dentro de la cartera? ¿Qué tiene que ver eso?
Por una cuestión estética.
Ahí dice, si usted, por ejemplo, es robusta o alta, necesitará un bolso grande, pero...
Insiste, y para que sea proporcional, si no...
Si usted es de contextura chica o muy baja, necesitará un bolso más chico...
Sí,
claro.
Pero es que el desodorante...
Y así todo por el estilo.
Ahora, discúlpeme.
Si usted carece de tamaño, carecerá también de bolso.
Discúlpeme. El desodorante que usa una persona con textura chica es más pequeño que el desodorante.
Al parecer sí, al parecer sí, efectivamente.
¿Es así?
Sí, porque incluso el dinero que usan las personas bajas son billetitos más chicos que la Casa de la Moneda... impreso para evitar estos inconvenientes de personas muy chicas llevando pedazos de billetes donde San Martín es más grande que el propio portador.
Los enrollan, claro, tipo plano de arquitecto los billetes.
Claro, así, efectivamente.
Está fuera de escala.
Eso está muy bien y debemos agradecer.
Tiene razón el artículo, está bien, está perfecto. Si una persona es tan chica, no puede llevar un bolso enorme.
Bien, una cartera diminuta haría lucir aún más grande a una mujer grande.
Sí, parece un gigante.
Y un bolso chico haría parecer de menor estatura a una mujer baja. Y se supone que uno quiere ser lo que no es. Bueno, la forma del bolso debe ser opuesta a su propia forma, señora. Si usted es alta o delgada, opte por bolsos con curvas. Si es curvilínea, elige un bolso de líneas más rectas. Si es negra, use un bolso blanco. Y todo así por el estilo. Y a eso claro. Le llaman el pensamiento.
Está bien, porque si, discúlpeme, si la mujer es muy curvilínea, muy...
¡Oh, qué bien!
Bueno,
un paraguas cerrado.
Y lleva una cartera también llena de
claro, curvas. Claro, ¿qué le parece?
Se distrae usted.
¿Qué lleva adentro? Su hermana.
La cartera tiene que ser recta, no tiene que tener nada.
Otra cosa importante es la longitud de correa. ¿Qué tal, correa? ¿Cómo anda?
¿Qué tal?
Estábamos hablando acerca de su longitud. Señora, el lugar en que el bolso cae contra su cuerpo puede tener un gran impacto. Sí. Si usted es rellenita en la parte del tronco...
¿Cuál es?
Esta. Opte por tiras por vigilantes. Por tiras que coloquen el bolso a la altura de su cintura o ligeramente más abajo. No conviene llevarlo tampoco arrastrando el bolso. Usted no. Se puede enredar las correas entre las patas, viene corriendo el ónibus... Y se piala, cae a la calle desarrollada por un camión y la deja como cinco y queso, señora.
¿Cómo vale para eso en vez de cartera que lleve un carrito del supermercado, esos changuitos?
Claro.
Y eso sí lo puede ir arrastrando tanto.
Y, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Veníamos a comprar carteras, somos
sí.
Comerciantes minoristas.
¿Ah, son marroquineros?
Sí, sí. Sí, vendemos pan.
Ah, ¿son socios? ¿Trabajan juntos?
Una amistad,
amigos,
sí.
Podríamos decir amigos.
Sí, bueno, tampoco nos vamos a detener demasiado en el tema privado.
No, por supuesto, carteras, queremos saber qué es lo que está de moda, porque estamos un poco atrasados nosotros, sí. ¿No es cierto, Bengolea?
Venimos usando unas carteras que son tipo cowboy, con unas costuras muy de hilo blanco.
No, pero mire, usted, eso es totalmente out.
¿Qué es lo que se está llevando ahora?
Mire, ¿ustedes trabajan para mujeres rectilíneas o curvilíneas?
No, todo tipo de mujeres.
Todo tipo de mujeres. Tanto la rectilínea, la curvilínea, la casquivana, la coqueta.
Todas las mujeres.
Y no tenemos derecho a admisión del cliente. No, el que entra, entra.
El que entra, entra. Sí, señora, retírese porque, qué sé yo.
Muy curvilínea para este negocio.
O muy vieja, o muy preparada, qué sé yo.
Lo importante es la cartera personalizada. La cartera ¿Ah, sí? tiene que tener la personalidad de la mujer que la porta.
Epa. ¿La porta?
A la cartera.
Ajá.
¿Comprende? Entonces, por ejemplo, una mujer temperamental.
Sí, tenemos clientas temperamentales.
Sí,
bien,
sí.
Una cartera...
No, nosotros tenemos un negocio para mujeres temperamentales antes. Todo para la temperamental. Tenemos unos calzones anforizados. Porque veo cómo es la mujer temperamental, por ahí usted le dice algo y se arranca las vestiduras.
¿Qué me decís?
Y usamos unos calzones reforzados en las costuras que no se lo arrancaba ni el Padre Eterno.
Claro, bueno. Aquí la cartera temperamental es una cartera con tachas, con metales, incrustaciones de piedra.
¿Podría mostrarnos una?
Sí.
Como no, mire esto.
Parece la sucursal del Banco de la Nación, es muy grande esa cartera.
Aparte, llena de tachas, ¿qué es esto?
Sí, parece un balero.
Es un instrumento de tortura más que una cartera.
No, señor,
¿no será esto una cartera que usan esas mujeres dominantes?
Sí, para mí.
En esas perversidades, me interpreta.
No, mire. ¿En cada una?
Las mujeres, esas cosas que dan por la televisión. Que
sadomasoquismo.
Sadomasoquismo, hay que vestirse de cuero, ¿por qué? Nunca entendí eso. No se puede ser sadomasoquista
vestido de percal.
Con un jogging. Claro. Siempre hay que estar de cuero.
Con un jogging no es más.
El cuero paspa el sadomasoquista.
Pero mire, esta
¿en la parte más bien de las tachas?
Sí.
Aquí en cada tacha hay un secreto.
¿En cada tacha?
En cada una de las tachas. Por ejemplo,
tiene 100 tachas.
Usted elija una. Elija cualquiera.
Esta.
Bueno, esa es un arma de defensa.
¿Esa tacha? ¿Diminuta?
Se dispara un spray paralizante.
¿Qué me está cargando?
Que ante la más mínima agresión la dama puede paralizar, como está dicho, a su sujeto agresor.
¿Y cómo?
Pero esa no es la idea que yo tenía de una ropa sadomasoquista.
No, pero usted no me pidió sadomasoquista. Usted sí, me pidió para mujerte en pelis.
Sadomasoquista, ¿qué le estoy diciendo?
Sí, sí. Hace dos horas.
Sadomasoquista, es sádico por de adelante sádico y de atrás masoquista. El hueso.
¿Vos querés algo sadomasoquista?
Sí, ¿cuántas veces querés que te lo diga, loco?
Momentito, mantengamos la forma.
Porque bueno, si viniste a buscar sadomasoquismo...
Está hablando fuerte y la gente que pasa por la vereda oye sadomasoquista y se asoma y me ve a mí. Y al señor con un rebenque de cadenero en la mano. Sí, ¿qué tenés para el sadomasoquista, loco?
Para sadomasoquistas acá los atendemos en el local de atrás.
No me gusta el tono,
¿Qué no te gusta el tono? Estoy hablando con tu socio, tu amigo, no sé qué.
Bueno, usted tiene un nombre correcto hace 5 minutos.
Yo estoy vendiendo cartera, vos viniste por el
tono. ¿Usted cuando hablamos de sadomasoquismo me empezó a discriminar?
¿Se transformó?
Me empezó a discriminar. No discriminan en todos lados, Marqués.
Ale, ¿por qué te gusta sufrir? Disculpame que te tutee.
No, nosotros... solo vendemos artículos para sadomasoquistas, ¿no?
Ah,
nosotros
no.
Nosotros solo vendemos. Ya cuando entra un sádico lo tiene el señor. Cuando aparece un masoquista lo tengo yo.
Y cuando es sadomasoquista los dos.
Claro. Mira, ahora estamos trabajando artículos para sadomasoquistas en lo cotidiano. Por ejemplo, estos vasitos ultra finos para tomar café.
Ah,
¿vasos para café?
Claro, quemás. El café hirviendo y te quemaste. Te renquema.
No está mal la idea, creo que funcionarían bien.
No sufría, pero con nada,
¿Cuánto dura caliente incandescente el vaso?
Y puede durar...
¿Cuánto fácil dura caliente? Dígalo.
2 horas. ¿Dos horas? Pero
sí, está bien.
Que pela 2 horas,
Sí, ya más es vicio.
2 horas que pela, usted ahí no...
Mire, a mí me gustaría un bolso también de seguridad, no solo para repeler los ataques, sino para que no me puedan ser arrancados o para que no les sean arrancados.
Sí. Hay mucha clienta de que tiene problemas las salideras bancarias,
el arrebato,
el motochorro.
Y si no, la campera con cartera incorporada.
¿Cómo es?
En la manga ya viene la cartera.
Ay, qué fea, discúlpeme. Estéticamente, ¿cuál es?
Muy
esa.
Muy fea, muy fea. Nosotros tenemos clientas muy elegantes.
Escúcheme.
Muy elegantes.
Parece una alforja eso que tiene cosido abajo de.
Pero muy elegante.
Las amigas que tenemos, por ejemplo, van al baño, no. Al baño también. Pero al banco.
Sí.
En traje de noche.
Sí, distinguidísimo.
Al mediodía van al banco a apagar la luz.
Parece salida de una fiesta.
Ah, sí, sí, un traje de terciopelo con lentejuelas.
Auto con chofer,
Sin nombre, auto con chofer, guantes. Y entran con una reina y dice, ay, para apagar la luz, ¿dónde?
Pero eso delata su fortuna, la van a asaltar en
las bueno, siempre las mismo asaltan.
Y las asaltan, y las asaltan, y las asaltan.
Y muchas veces las asalta el mismo chofer.
Sí, el mismo
ya
chofer
sabe que
no resiste más. Dice, ese traje de la ME, o te pego un tiro.
Bueno, pero para esos casos tenemos también la falsa cartera, que es una cartera.
Cartera la falsa.
Exactamente.
¿Cómo es?
A ver. Que simula ser cartera llena de plata.
¿Y qué tiene adentro?
Que usted entrega al asaltante.
¿Y qué tiene adentro? Papel de pizzería.
Claro, papel. Pero la verdadera cartera.
¿Usted la tiene a dónde?
La tiene adentro de otra cartera.
Pero ¿dónde la escondes? Decime dónde la escondes.
Dentro del vestido de terciopelo.
Discúlpeme, yo lo estoy siguiendo.
En el corpiño, dice usted.
Bueno, no se lo quería decir así.
Dígamelo, estamos entre gente grande, ¿no es cierto, Bengolea?
Sí, lo que pasa
sí,
es que...
Sí, sí, nosotros...
Yo lo que entiendo...
No podemos hablar con confianza de cualquier tema sexual.
Criollo.
Sí, sí, sí. Estamos entre degenerados, ¿no? Perdón.
Yo entiendo lo siguiente, usted está vendiendo la falsa cartera.
Así es.
Y después la cartera real se mete dentro de otra cartera.
De una cartera que simula ser también falsa.
Son 3 carteras las que tiene que llevar cada vez que sale la
Pero
mujer.
Para sacar 2 pesos tiene que ponerse de novio.
Pero una persona elegante no saca 2 pesos.
Usted sabe lo que me pasó a mí. Ah, resulta que fui a tomar un helado con la mujer amada.
Sí, sí, decilo, decilo, total.
O con la mujer de Almada. bueno, muy bien. Pues yo soy, yo trabajo mucho, pero cuando salgo,
Derrocha.
Derrocha. Derrocho, sí. Derrocho.
Se da los gustos.
Y derrocho, sí, sí, señor.
Sale poco, pero cuando sale.
Cuando llegue, vamos a romper la noche, le digo, Almada. Almada mía. Digo, vamos a una heladería, vamos a comer un piola helado.
Bueno, no es mucho tampoco, la verdad.
No es catimés, no pidas un helado así, uno de 6 pesos, tranquilamente me lo banco.
Bueno, digo, bueno, no, no parece, la verdad.
Dice, 2 cucuruchos, le digo, de X, de lo que sea. Bueno, claro.
Sí.
Por ahí terminamos el servicio. A ver, le digo, un momento. Toda la gente me miraba.
¿No? Sí, sí, estaba llena la
Un momento, dije. Y se hizo silencio.
Sí.
Báñamelo con chocolate.
¡Epa!
¿Al helado? Preguntó el tipo.
No me parece nada espectacular. Sí. Nada espectacular, la verdad.
Sí, pero bueno. Y le digo, bueno, cóbreme, ¿cuánto es?
Y sí, lo único que falta es que no le pague.
Dice, 2 helados de 6 pesos son 12 pesos, más 2 pesos de los respectivos baños de chocolate son 14 pesos. Muy bien, dije yo, ni una palabra más.
Y sí, ¿qué va a hacer? Tiene que pagar.
Tanto alarde no hay.
Bueno, pero resulta que yo, por seguridad, porque hay mucho robo en mi barrio.
¿Y usted dónde vive?
En Corrientes y Esmeralda.
Bueno, pero por ahí por la zona de bancos, puede ser microcentro.
Sí,
¿no?
Nunca había un banco en Corrientes y Esmeralda, pero.
A ver, pronto.
No importa, pero.
Al Teatro Dione.
Resulta que yo me cosí al calzoncillo, en la parte de adentro del calzoncillo, me cosí el dinero.
Pero ¿cómo?
En la bolsita para que no me robaran.
¿Pero cómo tengo un calzoncillo con bolsillo?
Con una bolsita y bien cosido, pero firme, varias.
¿Misma tela u otra?
Otra.
¿De otro color?
De otro color. No, la misma tela, que mismo que no sabía, empecé a tantear a ver dónde estaba.
No, está bien, eso mantiene.
Ahora, una bolsita cosida al calzoncillo, ¿en qué parte? ¿En los laterales? O...
Adentro, cosa que se disimulara. Bueno, muy bien, no importa. Le digo al tipo, bueno, ¿cuánto es? Me dice.
14 pesos.
14 pesos, muy bien. Voy a acercar, digo. ¿Qué más tenía el cambio? Tenía todo el dinero.
¿En el calzoncillo?
Le dije al tipo, mire, discúlpeme, ya me había yo comido la mitad del helado y mi novia ya lo había lambido. Le digo, pará, no lo lambas más que se lo tenemos que devolver al señor.
No,
¿cómo le va a decir eso?
Digo, porque la verdad que no puedo, el dinero no lo puedo sacar en este momento.
Una vez que sale, hace ese papelón.
Y el tipo me dijo, helado lambido, plata en mano, no sé qué, me dijo un refrán de eso. Y le digo, no, pero apenas le falta un poquito, ¿no? Dice, ya está, le tengo que cobrar.
Bueno,
pero ¿por qué?
Y ahí le dije,
y claro.
¿Sabe lo que pasa? Le digo, bueno, tengo, el dinero lo tengo, pero lo tengo cosido en la parte interior del calzoncillo. Me marcaron, me miraron.
Y todos los clientes.
Se codeaban todos los clientes, que eran todos ladrones. Porque ahí van muchos los ladrones para cuando uno...
Usted
le dice, págueme. Le digo, ¿pero cómo? ¿Me tengo que sacar los lienzos y quedar en calzoncillo para sacar
15 pesos, 14 pesos, no sé cuánto es.
Claro. Me dice, no me interesa nada, señor, dijo el tipo.
No, porque tiene la alternativa de pedir de ir al baño, donde nadie lo ve, en un ámbito privado.
Dice, esta es una heladería, no tiene baño, dice. Para ir al baño vaya a Clark.
Además que le tienen que sostener el cucurucho, otro también.
Claro, porque ¿quién se lo tiene?
Sí, imagínese.
El cucurucho en el baño.
Imagínese.
Y... No, pero puede ser una persona que está ahí, digo, señor.
¿Cómo le va a dar?
Pero se tiene un momento.
Pero...
Justo en el baño, que le tenga...
Justo me toca a mí, que estoy apurado.
Bueno, total que me tuve que sacar los pantalones.
Adelante todo.
Y empezar ahí, y le digo, ¿no tiene un cuchillo? Me dice, ¿para qué? Para
el señor es sadomasoquista.
El lino, claro. Y por ahí había un tipo.
¿Y su novia todavía estaba con usted?
Mi novia estaba prendida al helado, le pegaba una lambida, sabiendo que en cualquier momento se lo expropiaban. Le pegaba una lambida que Dios te libre. Ya iba. Metía la lengua dentro del cucurucho hasta el fondo. Se ponía visca, además.
Bueno, señor.
Un espectáculo denigrante. Mi novia metiendo la lengua en el cucurucho, visca o con los ojos en blanco.
Tampoco tiene que dar esos detalles.
Y bueno, y yo peor todavía con los pantalones por la rodilla, mientras me tanteaba a ver dónde estaba la guita.
Y papelón.
Si alguno tenía un cuchillo.
Un papelón.
Sí, bueno, al final apareció un tipo que tenía una sevillana.
Bueno, un chorro seguro.
Sí. Y si me permite, dice, y me dio la servilleta, sí, me la puso acá. Y corté, saqué 14 pesos, saqué 15 en realidad.
No, bueno,
es generoso. Dejó la propina.
No, le dije que me devolviera el vuelto, le digo para contárselo bien. Y después me levanté los pantalones, le digo, ¿alguno tiene una aguja con hilo? Porque me la voy a coser de nuevo. Y había una vieja que tenía, y dice, señor...
¿Cómo se lo va a coser ahí?
Ya siempre, dice, salgo con un poco de aguja y hilo, dice, porque a uno le pasa una desgracia en cualquier lado, se le hace un 7 o algo, ¿y qué hace? Dijo la vieja. Y si quiere que se lo cosa, yo no, le digo, salga de acá. Al final me
yo si fuera su novia me voy corriendo del papelón que me hizo pasar.
No, mi novia dice, ¿puedo tomarme otro? Le digo, no, ya guardé la plata, le digo, amor mío, le digo.
Para la gran salida, otro lado más podría ser.
Discúlpeme, no. La pareja más desubicada que escuché en los últimos años.
Y bueno, me cosió de nuevo la vieja, me cosió. Y dice, espere que le muerdo, dice. Cortó el hilo con los dientes. Un espectáculo dantesco. Justo entró.
Y me imagino que cuando le...
Entró un señor y la vio a la vieja que estaba cortando el hilo con los dientes en el calzoncillo y era el hijo.
¡No! ¿Pero cómo?
¡Madre! Dijo. No hay cariño más sublime ni más santo para mí. Gritó el tipo y enseguida me corrió. Le volvió a pedir la sevillana al chorro. Y me dijo, yo te voy a dar, dice, haciendo...
Pero usted me lo explicó.
Su madre se comidió para coserme. No me importa lo que le va a hacer mi madre. Dice. Una madre siempre es madre, Junio Gran 7, me dijo. Y me corrió. Yo no podía correr muy ligero porque estaba con los pantalones bajos todavía.
Bueno, ¿cómo
se decirlo? Corría con las rodillas juntas, como si tuviera un traje sastre. Y... Hijo, no es lo que pensaba, decía la vieja mientras sacaba pedacito de hilo de los dientes.
Y su novia quedó en la heladería, la dejó de plantón.
Mi novia, cuando terminó el episodio, me dice, ya no te amo.
Y claro,
pero primero se tomó el helado,
Eso es lo que le dije yo, primero te tomaste el helado y después que ya no te amo. ¿Por qué no me dijiste antes de tomar helado?
Pues usted tampoco va a hacer un escándalo.
Dice, porque yo te amaba cuando me lo empecé a tomar. Pero dice, justo la parte que vino, que te bajaste los lienzos ahí delante de todo, ahí... Se me fue el amor a los pies como a vuelo lienzo.
No, vale, le falta calle a usted. No, calle le falta.
Lo que puede hacer la seguridad, la inseguridad, la desesperación.
No le dé más inseguridad también.
Bueno, por eso okay. Quiero comprar yo una cartera.
No ve que es muy metódico,
es obsesivo.
Sí.
¿Usted sabe dónde guarda la plata en su casa, por ejemplo, también?
Sí, también, cosida en las calzoncillos.
En el cajón, o sea, cada calzoncillo que usted guarda tiene el plata.
No, el que tengo puesto tiene plata.
Siempre el que tiene puesto.
Sí, siempre. Me acuerdo cuando compramos la casa, íbamos en el colectivo.
Sí, para comprar un helado fue tanta vuelta, me imagino, para una casa.
Sí, pero usted sabe, llevaba $200,000 cosido.
¿El calzoncillo?
Sí.
Pero ese señor está arneado. Ahora, discúlpeme, ¿y también las monedas?
No, en moneda no voy a llevar $200,000 en moneda.
No. Digo, se también se lleva
el calzoncillo.
Hay que llevar las monedas, pero ahora no llevo más porque se me caían los calzoncillos.
Y claro, con el no hay elástico caguante.
Como 2 kilos de moneda, uno a cada lado y venía. Además, buscaba los calzoncillos.
Es muy delator en el
empedrado. Me lo tenía que levantar metiéndome la mano en el bolsillo.
Porque se le caían dentro del pantalón.
Se me caían dentro del pantalón, que es lo peor que puede pasar con un calzoncillo. Los bordes los tenía por la rodilla, con la moneda. Entonces, me agujereaba los bolsillos, metía bien la mano y me lo iba sosteniendo de acá. Caminaba bueno, con la mano en el bolsillo. Adiós, dice.
Era una alcancía ambulante.
Sí. Así me llamaban, alcancía.
Por eso no salimos nunca con mi amigo, porque la verdad que me hace pasar papelones. Las costumbres que tiene y las manías.
Pero bueno, es por culpa de haber sido robado y burlado tantas veces.
Ay, ladrones en todo lado.
¿Usted que fue tantas veces robado? ¿Nunca sospechó de la gente que tiene cerca?
Usted dice, mis socios, mis amigos, sí. La gente de los comercios donde voy a comprar.
No, sus socios, sus amigos.
No, no, la verdad que yo a mis amigos...
Muy bien, sí, muy bien, tengo, muy bien, gente de palabra.
El señor que es mi amigo,
sí, señor.
Yo me pongo en sus manos.
Sí.
Sí, discúlpeme, porque el señor desde que entró se está sosteniendo los calzoncillos de una manera realmente sospechosa.
Discúlpeme, pero no tengo calzoncillos.
Más sospechoso aún.
Y yo no quiero ser impertinente, pero sí. ¿Qué es todo eso que porta?
Creo que es mi fortuna. Me falta la plata.
No me mire, sí.
Tengo los mira los calzoncillos.
No, está bien, está bien.
Mira,
si usted lo dice, yo le creo.
Esto está descosido. Y no tengo ni un centavo. Perdón, pero... Vos eras muy amigo mío.
Sí, de toda la vida.
Pero yo te voy a revisar.
Flavio. No, momentito, no.
Pero sí. Yo te voy a revisar.
Yo te dije que tengo un problema con la vejiga.
No lo voy a revisar.
¿Deja que yo... ¿Quieres que yo proceda?
No, déjelo. La hora que se hizo. Déjelo que se lleve.
No, revisen, ahora me entusiasmé. No, ahora quiero.
No lo lograrás.
Si nadie mira. No entra nadie al negocio. Vengan. ¿Qué pasa?
Está bien.
Los vamos a revisar.
¡Oh!
Mire eso.
El tesoro de la Sierra Madre. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas. Confirman que a partir de octubre comenzará la devolución del impuesto a las ganancias. Alcanzará a los trabajadores en relación de dependencia en virtud de la modificación de los mínimos no imponibles. Lo explicó el diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde.
Para aquellos trabajadores solteros que perciban menos de 4.000 pesos y para los casados que perciban menos, calculamos que a partir de octubre. Y a los otros se les va a compensar la diferencia. En efectivo, no solamente para menos, sino que hay una decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de modificar la tarjeta machinea. Tal vez no en la medida que solicitó de la CGT con Hugo Moyano. Hasta ahora lo que aparentemente está previsto es que haya, no sabemos si con la ley de presupuesto o una ley autónoma, se haría con la tarjeta machinea un ajuste muy importante.
Bush anunciará hoy el regreso de 8.000 soldados desde Irak. El presidente norteamericano reforzará la presencia militar en Afganistán. Asimismo, trascendió que el mandatario estadounidense dejará el debate sobre la retirada definitiva a su sucesor. Estados Unidos mantiene 150.000 militares desplegados en Irak. Continúa la preocupación por los incendios en Córdoba. Las autoridades debieron evacuar 30 familias de la localidad de Ayiras. Estas personas están amenazadas por un foco de 10 kilómetros de frente. ...13 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. left tonight and cried tomorrow. When you behold your shattered schemes, and gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along. Boulevard of broken dreams. Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Tony Bennett con Sting en el Boulevard de los Sueños Perdidos.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Sí, muy bien.
Bueno,
continuamos aquí en La Venganza.
Mensaje de los oyentes.
Así es. Hay mensajes, algunos vienen como golosina.
Sí, como por ejemplo este.
Luciana de Rosario, estuve varios días internada. Ustedes me ayudaron a dormir. Ahora que volví a casa lo sigo escuchando.
Querido Alejandro, soy Agustina, estudiante de comunicación social. ¿Me concedería el honor de contestarme unas preguntas al final del programa? No, pero sí en otro momento que fuera, que sea pactado. ¿Dónde estás, Agustina? A ver, aquí está. Sí, ahora lo arreglamos. Ahora lo arreglamos a ver si... Si son pocas, puede ser ahora. Y si no, lo arreglamos en un momento posterior. Bien.
¿Cuál es la capital de Islandia? Le va a preguntar y esas cosas.
Lo ignoro absolutamente.
Soy maestra de primer grado, dice Silvia Ituzaingó. Y la TV anda tan mal que observé a varios chicos apagando la caja boba.
No es verdad. La estaban prendiendo. Hola, Ale. Somos Juli y Pochi de Necochea. Le queremos mandar un beso al Chueco. El Chueco de Necochea con Pochi. Que te está escuchando. Un beso enorme para vos. Dale.
Matilde de Villa Gesell dice, gracias a vos, negro, conocí la radio. Te escucho hace dos años y me encargo de que todos mis amigos te conozcan.
Claro, la radio. Dice, mira, si no apretas un botón y se oye gente que habla.
Negro, si te asustaron los programas de los sábados, dice Roberto de Belgrano, no veas El Último Pasajero, pues te querés morir.
Pues yo creo que es el que viene. ¿Cuál es?
No está los domingos, creo. Sí, los domingos.
Igual día de semana.
El tipo Feliz Domingo, una cosa así.
Me encanta.
De estudiantes. Alicia de Banfield dice, trabajo en un call center y con mis compañeros te escuchamos con una oreja y por la otra hablamos por teléfono. Estamos todos quemados.
Hablan por la oreja.
Dedicándonos un viva al León de Francia.
Viva. Axel, Sebastián y Juan de Nueva Pompeya y Parque Patricios. Saludan a Dana y a los chicos de la parroquia, especialmente a los de la Acción Católica. Bueno.
Bien, Nilda de Rosario dice, estoy triste porque corté con mi novio de 2 años.
Era muy chico para usted.
No hay vuelta atrás, dice.
Sí, por eso cortan mucho.
Y llevo en mi piel, mire, pobre. Oh. Mire este caso. Llevo en mi piel un tatuaje con sus iniciales. Y sus iniciales son...
A ver.
S.A.
Sociedad Anónima. Llevo en mi piel desde que me lo hice un enorme tatuaje. Tengo también.
Qué lindo, ¿eh? Llevo en mi pelo un lindo bolero. Uh-huh. ¿Te gusta?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo se llama la oyente?
Llevo en mi piel. ¿Cómo se llama quién?
Nilda.
Nilda. Le puedo dar una sugerencia. Le agrega Nil y le queda Nilsa el tatuaje. No es el nombre, pero...
No es el nombre, pero más o menos.
Bueno.
Dolina, comparto totalmente su alegato sobre la banalización de la TV. No, qué sé yo, la excesiva aparición de las vedettes. No, no era eso, pero bueno. Rájelo a Gillespie, aunque sea 10 minutos por programa, y al Coco Silly, ponga una buena mina para darle color al guiso. Dice el loco Manivela de Kerley. Tiene razón.
Si no se ve.
Yo hablo de envidia porque acá no vienen esas minas, loco.
Muy buena la charla, dice Sergio de Tigre. Muy buena. Soy heladero. Hace 25
años.
Y en San Bernardo tengo el récord de más helados servidos en menos tiempo.
Pero eso no asegura que sea un buen helado.
Llevo en mi pie el frigo del helado. Llevo en mi pie el frigo de tu odio. Amor.
Mira, sí, ¿no? Ya viene otra parte.
Dice el oyente, también bañé en chocolate un cucurucho de medio metro.
También bañé aquel gran cucurucho. También bañé, sé que lo bañé mucho.
Camila, Ana y Gabriel, estamos aquí y esperamos que Gabriel grabe el programa como todas las noches para poder escuchar completo al día siguiente. Dicen, Rodolfo es uno, no sé qué dice acá exactamente.
Marcela.
¿Dónde está Marcela? Ahí está Marcela.
Así está.
¿Y Rodolfo? ¿Qué tal, Rodolfo?
Mucha servilleta hay hoy en los mensajes, ¿eh?
Cuando uno llega a una casa y toca el timbre, ¿cuál es el tiempo mínimo de espera para tocar por segunda vez? Ese es un asunto.
Sí.
Ese es un asunto.
Un minuto y medio.
Si usted espera poco, toca enseguida, sale el tipo con él. ¿Qué te pasa, loco?
A mí me pasa eso, yo tardo mucho en abrir, porque muchas veces en mi casa yo estoy no muy entrasado.
Sí, a mí me pasa igual.
Y tardo,
¿viste? Claro, porque uno va a abrir en calzoncillo que lo pueden robar.
Pero si toca una segunda vez, dime, ya salgo como, ¿qué pasa?
Claro.
¿Tanto apuro para qué?
Es que no hay que volver a tocar.
Aquí no es.
No hay que volver a tocar, nunca, jamás.
No hay que tocar, sí. No te abren, no hay que volver.
Hay que irse.
Un timbre y ya.
Un timbre.
Ya avisó.
Contás hasta 60 y te vas.
Sí, está perfecto.
Listo, es ley. Archívese.
Buenas noches.
Karina de Corrientes le manda saludos a su cuñado Omar Balmaceda, que cumple años y que gracias a él dice que escucha este programa.
Bueno, últimos mensajes.
Olga de Ramos Mejía, te sigo hace 20 años, es un placer escucharlo y aprender de sus comentarios, sus charlas.
Desde Río Tercero, Córdoba, el grupo de los ratones colectiveros para nuestros hijos, estamos aquí viendo a Dolina, bueno.
Estuve en tu casamiento, negro, sí. Y me mordí la lengua en el momento en que Karina Biorlegui te dio el sí. Sí, ahora que volvió a estar soltera, también volvieron mis posibilidades. Martín de Recoleta, dice esto.
Ah, porque está enamorado de Berlegui.
Sí.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al sordo?
Llamamos al sordo Gansé, que ya debe estar por ahí.
Muy bien. Pausa y el sordo Gansé.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 2,39%. Promoción válida desde el 26/8/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 47540909.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Maestro, tengo un montón de pedidos. Las de la primera fila le piden que cante El Secreto para nosotras.
Sí, nos pidieron hoy temprano. Es un tango que no hemos cantado mucho acá. Creo que nunca, en realidad. Pero es muy difícil, ¿no? Vamos a ver si sale. La primera vez vamos a hacer.
Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el alma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor. Flechado por tu hechizo que trastorna mi deber, por vos a mi mujer la vida he destrozado y espalde mis dos hijos todo el lujo que te has dado. No puedo reaccionar ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me engañó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición.
Es muy difícil.
Un trayecto a los...
Un tango de discépolo que tiene unos arpegios.
Esos bajos.
Sí, bajos y altos. Bajo.
Aquí Martín de Montegrande pide Esclavo, maestro.
Joaquín Morales, la hemos cantado muchas veces.
Graciela pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantarlo, Manu?
Bueno,
hace mucho que no lo hacemos, no sé si me lo voy a acordar. Entonces,
destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cartel. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
¿Se la acordó?
Bueno.
Celina de Rosario le pide Por la Vereda del Sol.
¿Por la Vereda del Sol? ¿Trajo la trompeta?
Sí, la tengo.
No la trajo. Bien. Embrómese.
Para Celina de Rosario. Y el Rosario de Celina también.
¿En qué tono es?
En si bemol, ¿no es? Sí.
Un tema de Silvio Rodríguez al final de este viaje.
Ese no lo tengo,
Martín.
Pero, ¿cuál es al final de este viaje? Ese es del primer disco. El primer disco se llama así. Bueno, pero puedo hacer algún otro. A ver cuál me viene a la cabeza. En estos días, bueno.
En esos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días No sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuantos se marchen, ay de cuantos se queden. Ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
La voy a hacer un día al final de este viaje, pero hay que bajarla, sí, porque es muy aguda, es agudísima.
Alicia le pide por un cariño.
Por un cariño es una habanera. A ver si me sale.
Que me quisieras, te suplicado, fue porque me quisiste que te he querido. No sé por qué ahora dices que te he olvidado, si de tu olvido solo nació tu olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré sin Dios, sin fe y sin ti. Por un cariño un día te di un cariño, y por un beso tuyo mil te ofrendaba. Eras mi vida frágil como el arbiño, igual que aquella dicha que acariciaba. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, por ti me quedaré sin Dios, sin fe y sin ti.
Qué lindo, ¿eh?
Bueno.
¿Qué tenés, Guile, ahí?
Yo tengo pedidos de temas de Beatles.
Sí.
Blues Azul para Andrea de Quilmes.
Tenemos muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
Ah, bien. Una pequeña canción cabe y después nos podemos ir con la Blues Azul o con alguna otra
pide más
filosófica.
Sí, bueno. Porque ahí bien. Habían pedido alguna de los Beatles
y piden tantas, ¿no? Yesterday, Eleanor Rigby.
¿Alguna más? Bueno, vamos a Yesterday.
Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for you.
Con clarinete un día,
sí, ¿no?
Sí, problema.
Muy bien, maestro. Bueno, ah, bueno, San Telmo pide Mamá Inés, Martín, Carlos.
A mí me gusta con ritmo de maraca y de bongó porque es algo que me, o sea,
le surge.
A mí me, está bien. Me interpreta lo que le estoy.
No.
No. Con ritmo de maraca y de bongó, ese que le hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, me viene gritita para allá. Ritmo de maraca y de bombo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimas. Cristina Kirchner resaltó los acuerdos firmados con Brasil. La presidenta, junto con su par, Lula da Silva, señaló el avance en la integración de ambos países.
Muy contenta por todo lo que hemos vivido, los acuerdos que se han firmado que realmente son muy importantes. Hemos instrumentado que el intercambio entre Argentina y Brasil se va a hacer a través de pesos y reales, eliminando el dólar. También el compromiso de que en 24 meses tiene que estar listo el llamado a licitación de Garabí, que será el primer emprendimiento binacional hidroeléctrico. Más todos los acuerdos que se han firmado en materia de nanotecnologías, también en materia de satelital, comunicacional. También estamos abordando el problema de la digitalización.
No encontraron nada en la búsqueda de efedrina en el puerto de Buenos Aires. Ese fue el resultado de los allanamientos realizados en más de 12 horas. Peritos revisaron tambores depositados en la Terminal 5. Todas las pruebas enviadas al laboratorio de la policía en La Plata dieron negativo. Los procedimientos se concretaron en el marco de la causa del triple crimen de los empresarios en General Rodríguez. La ciudad iniciará juicio político al polémico juez Gallardo. Lo confirmó por Radio 10 el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro.
El juez accedió a hacer una conferencia política. Si este es su fin, él tiene que rever su vocación y en definitiva renunciar al Poder Judicial y presentarse como candidato a legislador o como candidato a jefe de gobierno. Nosotros apelamos y nos valemos de las instituciones que corresponden. Hubo un caso concreto que tiene que ver con una decisión que tomó en una licitación del mobiliario urbano, que es por lo menos apresurada, y estamos viendo si hubo irregularidades como para pedir juicio político por esto y por otras actitudes.
El gobierno bonaerense extenderá una semana el ciclo electivo 2008. La determinación se adoptó luego de que los maestros ratificaran el paro para mañana. Además, remarcaron que los docentes rechazaron un aumento del sueldo mínimo. Lo explicó el subdirector de Educación de la provincia, Daniel Belinche.
Escuchamos su respuesta, que lamentablemente fue negativa a la propuesta que hace el gobierno. Algunos de los gremios llaman a paro para el día miércoles, otros gremios, en el caso de SADOP, y otros tienen que hacer consultas. Lamentamos porque este es un gran esfuerzo para la provincia, que implica un esfuerzo salarial muy grande, una masa presupuestaria muy grande, que lleva el incremento salarial desde la paritaria anterior, en algunos casos casi un 40%, pero bueno, el ministro fue muy claro en el sentido de que esta es la propuesta que el gobierno puede hacer, que consideramos además es muy favorable para los docentes.
Participan una semana con tiempo fresco y despejado, pero hacia el fin de semana descenderá la temperatura. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico para Capital Federal y alrededores para el día martes indica neblinas en zona suburbana, con cielo algo a parcialmente nublado, la mínima estimada 8 grados para Capital Federal, 6 para los alrededores y la máxima está estimada en 18 grados. Para el día miércoles se espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Y el día jueves similares condiciones con abundante nubosidad, la mínima está estimada en 10 grados, la máxima 19 grados. Para el día viernes se espera nubosidad variable y descenso de temperatura.